que no hayamos estado el domingo pasado compartiendo con usted nuestro espacio de los domingos, los gajos de la tierra, porque hubiéramos comido un pedazo de torta de cumpleaños seguramente.
No se hizo nada.
¿No se hizo ninguna?
No se hizo nada, ninguna. No lo festejamos.
¿Pero algún motivo en particular?
Sí, uno muy en particular, porque estamos toda la familia haciendo dieta.
Ah.
Sí, pues estamos un poco pasados de peso.
Es importante tener 69 años y cuidar la silueta, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Bueno, yo voy a tratar, porque parece que vamos a sembrar algunas incógnitas con respecto a esta conversación.
Sí.
Voy a tratar de decir bien su nombre y sus dos apellidos.
Sí,
Lo voy a tratar de decir. Sí. Drinka, Nimitza.
Nimitza, Chechuk.
Ay, Chechuk.
Chechuk, está bien.
Muy bien. Vamos bastante bien en fonética entonces. Sí. Pero habitualmente, ¿cómo la llaman?
Coca.
Coca.
Sí.
Es más fácil llamarla Coca
que
Drinka.
Sí.
Si dicen el Drinka, usted no se da vuelta a la calle.
Es muy difícil, porque muy pocas personas en realidad saben mi nombre. Todos me conocen por Coca.
Uh-huh. Entonces, ¿piensa que usted es fueguina?
Fueguina.
Fueguina desde hace 69 años.
Sí.
Y vive en Río Grande.
Desde el año 1939.
Ajá. ¿Dónde nació? ¿En qué parte de Tierra
del Fuego? Porvenir.
En Porvenir.
En Porvenir.
¿Cómo era Porvenir, una ciudad importante en aquella época?
En aquella época era importante porque todo el tráfico que se hacía, digamos, a esta parte de Río Grande, desde Buenos Aires tenían que movilizarse todos los pobladores, Buenos Aires, Punta Arenas, Porvenir, porque había muchos correos terrestres que traían a la gente hasta Río Grande y luego se iban a esos establecimientos.
Claro,
era
un paso obligado, ¿no?
Era un paso obligado hasta que vino, bueno, Aerolíneas Argentinas, que en aquel tiempo era Aeroposta, y otros medios de transporte.
Pero ya estamos hablando de tiempos muy modernos.
Bueno, no, más o menos, no sé, el año 36 creo que comenzó Aeroposta.
Sí.
Pero no sé si hacía frecuencias semanales, quincenales, no recuerdo. Sí.
¿Cómo fueron sus primeros años ahí en Porvenir? Supongo que andaría entre Porvenir y Punta Arenas.
Sí, Porvenir y Punta Arenas. Y luego yo vine joven acá, a la casa de mi hermana, que ella se casó en Río Grande también, la señora de Nimitza, de Esteban Nimitza.
Uh-huh.
Y ya me quedé acá, luego me casé.
O sea que llegó soltera.
Llegué soltera.
¿No había chicas solteras?
Muy pocas. Cuando había alguna fiesta éramos 8 o 10 chicas. El tiempo que yo llegué a Río Grande vivían las señoritas Roberts, Pinga y Pichona, la señora Romero y la señora Pinocchio. Estaban las chicas Antoné y algunas chicas del campo, de algún poblador, no sé, la Sarita Sutherland de Menéndez, la hermana que falleció, la señora de Allen, y en fin, algunas que ya se... No recuerdo, pero eran muy pocas.
¿Y consiguieron novio acá?
Conseguimos novio. Y estaban la señora Emilia de Bonifetti también, que era muy jovencita. Así que sí, conseguimos novio. Eran pocas chicas y había muchos.
¿Tenían para elegir?
Sí, teníamos muchos, digamos, candidatos.
¿Y cómo hizo para elegirlo de Ruperto?
No sé, esas cosas no se saben nunca. Fue un flechazo.
Bueno, ahora vamos a aclararlo, ¿no? Porque doña Coca y... Bueno, estamos hablando de Ruperto Bilbao.
Sí.
Cuando hacemos esta referencia, una persona difícil de definir para quienes lo conocimos siendo muy niños, pero sabemos que tiene un lugar dentro de la historia de nuestro Río Grande, de nuestra Tierra del Fuego, como lo tiene su familia.
Sí.
Y a veces los silencios se ven rotos nada más que por una generación que no ha conocido, que son los nietos que andan dando vueltas por aquí, vienen a significar lo mucho que le han dado a este Río Grande. Vamos a olvidarnos de algunas cosas y acordarnos de otras.
Sí, cómo no.
Bueno, usted lo conoció, don Francisco Bilbao Arriola.
Sí.
¿Su suegro?
Sí, mi suegro. Yo viví 17 años con mi suegro, en casa de mi suegro.
Y estábamos recordando antes de llegar a todo esto, incluso veníamos acompañados de alguna documentación de la casa, en que él llega a nuestro Río Grande en el año 1905. Sí. Pero me gustaría que eso lo cuente mejor usted.
Bueno, él viene en 1905 y se establece acá y después forma una pequeña sociedad con el señor José Menéndez, que él, durante unos pocos años luego se independiza. Tiene una casa de comercio, luego se trabaja en el campo, consigue alquilar, arrendar el lote de Inés y ahí se establece y Policarpo, porque no quedaba nada de tierras fiscales, solamente Policarpo, que quedaba sumamente lejos.
Pero que se ha insistido que si bien quedaba lejos, tiene una ventaja de que entraban barcos en aquella época en Policarpo, ¿no?
Sí, entraban no muy seguido. Una vez al año se iba
para llevar la lana.
Para llevar la lana y llevar algunas, llevar los víveres para el año. Y algunas veces pasaban hasta 3 y 4 años que no iba un buque a cargar. Así quedaban los productos ahí y era un poco difícil todo.
¿Usted visitó Policarpo por aquella época?
No he visitado.
Porque, habría que tener coraje.
Sí, porque son tres, eran en aquella época 3 días a caballo. Y yo no he ido a Policarpo. Estaba en avión, sí. Pero no, por tierra no he ido. Se hace difícil.
Ahora queríamos preguntarle un poco acerca de don Francisco Bilbao, porque lo estábamos relacionando con la actividad pujante del desarrollo de Río Grande, y sobre todo porque él estaba al frente de las instituciones que comenzaron a hacer.
Claro, él estaba al frente de la Comisión de Fomento durante muchos años, y con muy pocos recursos, se comenzó con abrir las calles, pues se hizo la plaza, y con mucho sacrificio, porque no había recursos y...
Con mucha iniciativa privada.
Con mucha iniciativa privada, sí, sí.
Yo estaba...
La población y de la y de los ganaderos.
Se hizo la escuela número 2.
La escuela número 2, sí. Que funcionó donde actualmente está la municipalidad.
Pero usted sabe que ese terreno sigue perteneciendo al Ministerio de Educación.
Al Ministerio de Educación, o al Consejo Nacional de Educación, sí. No sé cómo se llama. Bueno, los planos los hizo mi suegro y también él construyó la escuela con la ayuda de otras personas. Todo fue ad honorem, ¿cierto? Con la colaboración, como digo, de la población, de los comerciantes y de los ganaderos. Estos planos yo los entregué a la municipalidad, no sé si existen. Yo entregué todos los planos a la municipalidad de la escuela número 2. Después se han hecho modificaciones,
sí, pero
se han ampliado.
Conocer cómo funcionaba.
¿Cómo funcionaba?
Porque con todas las modificaciones que se han hecho, bueno, uno ya ni se acuerda cómo era el año pasado.
Claro, pero más o menos creo que se han conservado algunas formas.
Sí. ¿Y la plaza?
La plaza se cercó primero, se cercó y se pusieron los árboles. En el tiempo de...
También hubo iniciativa privada ahí, ¿no?
Sí, también. Todo fue con iniciativa privada porque no había recursos, eran muy pocos, era muy poco, no se alcanzaba a cubrir. Incluso el intendente, digamos, el presidente de la Comisión de Fomento y colaboradores como ustedes, el señor Ibarra y el señor Banaken, todos colaboraron con dinero propio para poder hacer algunas pequeñas
arreglos,
sí.
Estuvo mucho tiempo cercado.
Sí, en el año que fue intendente Piñero se sacó el cerco.
58.
Se sacó el cerco. Se mantenía el cerco para que no se echara a perder, para que no corrieran los niños o perros o animales que andaban. En aquel tiempo andaban muchos animales sueltos. Sí,
para que
andaban caballos, vacas.
¿Dónde trajeron los primeros arbolitos?
Los primeros arbolitos se trajeron los robles, se trajeron de la sección asturiana, que iban con un camioncito de la Comisión de Fomento. Con la gente de la Comisión de Fomento se iban a sacar allá, acampaban, que iba mi suegro con ellos, y se trajeron los arbolitos. También se trajeron de Gallegos, de Esquel y de Punta Arenas. También todo se traía así, pagándolo.
Con lo difícil y con lo lento que era.
Claro, con lo lento, sí. Y el relleno de las calles y abrir las calles, también todo con unos pequeños vagonetas con unas rieles, y un pequeño camión volcador que tenía la Comisión de Fomento. Que el depósito, todos los garajes y todo estaba ahí en la manzana 96, ¿no? De 97, donde está la casona. Sí. Incluso todo, se cortaban ahí los postes, todo para acercar la plaza, sí, y el cementerio, también el cementerio.
Imágenes, creo que eran, sí, de Foto Leguizamón, no sé si, sí, estoy seguro, que se está tomada así de la parte del, claro, cerro, y se ven ahí incluso tuberías como un depósito.
Claro, ¿no? Sí, porque no tenía la, digamos, la Comisión de Fomento no tenía depósito.
Porque no había recursos, funcionaba primitivamente la Comisión de Fomento.
Y si, yo eso sí que no recuerdo, pero creo que siempre ahí funcionó cuando se hizo, después que...
O sea, por la calle, La Cerre sería. Por la calle La Cerre, abajo del cerro.
Abajo del cerro, sí.
Abajo del cerro, sí.
No, 9 de julio. 9 de julio.
Claro,
9 de julio.
La
Cerre la bajaron. La Cerre, sí.
Sí,
sí. Sí, sí, en La Cerre. No, 9 de julio.
9 de julio.
Sí, 11, sí, La Cerre. La Cerre y la casona y...
11 de julio es la continuación de Pi.
Claro. Nah, y 9 de julio es de... Ahí está.
Cuando acá se lo veo contento, sí, y cambia el cartel, sí, y entonces cambia todo el nombre de calle.
Claro, sí.
Ahí está.
Habría muchas calles, habría que poner el nombre de mucha gente.
De mucha gente, sí.
Y yo estaba viendo... Lo voy a leer, ¿no? Dice, hoy, 16 de diciembre de 1937, usted todavía no había llegado, fue inaugurada la plaza de Río Grande, fue bendecida por el presbítero don José Crema y se hizo fiesta popular de concurrencia más numerosa que hasta ahora haya habido en Río Grande. Además, por la Comisión de Fomento, se le comunicó el acto al señor gobernador del territorio telegráficamente.
Sí.
¿De quién es la letra?
De don Francisco. Sí. Y estando en la Comisión de Fomento, como presidente de la Comisión de Fomento, todos los años, los 25 de mayo y los 9 de julio, se hacía un asado popular para toda la población y se repartían víveres, como hacer café, té, azúcar, hierba. Se hacían paquetes y se le entregaba a las familias.
A la gente que necesitaba.
A la gente que necesitaba.
¿Cómo era ese Río Grande del año 39? Usted debe tener muy presente, ¿sí? Establecimientos comerciales.
Bueno, había tres establecimientos importantes, que era la Anónima, la Casa Ibarra y la Casa Raful. Uh-huh. Y alguna pequeña despensa, nada más. Y había muy poca población, eran 1000 habitantes, así que...
¿La zona sobre la cual estaba edificado Río Grande?
Bueno, más o menos, sí, siempre sobre la ribera, digamos. Sí. Había muy poca población, sí, unas pocas casas. Y esos tres comercios que eran importantes, pues estaban muy bien surtidos.
Para servir a las
para
estancias.
Para servir, ¿no? Sí, a las estancias y para todo. Para el frigorífico, las estancias. Y no había muchas actividades, aparte de la ganadería, ¿no? Y las faenas del frigorífico, no había otras actividades.
Sí, cuando usted se casa acá en Río Grande, ¿en qué lugar vive?
Vivo durante 2 años en Sebastián Elcano, ahí en la casa de don Francisco Bilbao.
Ajá.
Ahí vivo.
¿La vieja casona?
La vieja casona. Después me voy al campo.
Sí.
Después vivo en el campo durante 6 años. Luego los niños empiezan el colegio, así que ya después me vengo a quedar en Río Grande.
¿Los niños llegan pronto?
Sí, los dos primeros pronto.
Sí. ¿Dónde nacieron los dos primeros?
La hija mayor nace en la casa, en la vieja casona. Y el hijo nace en el frigorífico, en el hospital del frigorífico. Y también Marta. Uh-huh. Después de algunos años nace Marta en el hospital del frigorífico.
¿Tenía miedo?
No.
¿Quién le ayudó?
Estaba el doctor Barabino y había gente siempre amiga. Éramos una familia grande, Río Grande. Éramos todos una familia grande, unida. Todo el mundo se ayudaba. Cuando había necesidades, cuando pasaba algo, todo el mundo colaboraba, se ayudaba.
Estaba tratando de imaginarla, cuál era su rostro años atrás, ¿no? Y veo que no ha cambiado mucho, al menos del tiempo que yo tengo memoria. Y estaba tratando de relacionar estos acontecimientos con la gran responsabilidad que le tocó afrontar a don Ruperto. Responsabilidad que creo que la sigue sustentando porque ha sido el único fueguino que nos ha gobernado todos, ¿no?
Sí, hasta ahora ha sido el único fueguino nacido en el territorio.
Por suerte que le saquen el invicto dentro de poco.
Sí, ojalá y sea pronto.
Sí. ¿Cómo fue la experiencia de esos años, así para trasladarnos un poco a otro tiempo?
Bueno, fue una experiencia nueva, con muchas dificultades, pero una linda experiencia. Conoció mucha gente, en fin, tuvo bastante apoyo, sobre todo de la gente de acá, de la isla.
Y creo que fue un desafío, porque aún en esa época no se esperaba una determinación desde Buenos Aires.
De ninguna manera, no. Fue bastante peleado el asunto, ¿no?
Sí.
Además, inesperado para nosotros.
¿Lo acompañó en Ushuaia?
Sí, siempre.
¿Y cómo eran esos días en Ushuaia? Porque usted sabe que entre la gente de Río Grande y Ushuaia, a veces las cosas se ponen tirantes.
Sí. Bueno, yo, la gente que realmente nosotros tratamos fue siempre gente amable, simpática, y buena gente.
¿Ayudaron en aquel momento?
Sí, ayudaron, sí.
Bueno, es importante cuando a veces se tiene responsabilidad sobre un conjunto, recibir la solidaridad, ¿no?, de las personas. Sí. A veces el gobernante está más solo de lo que se piensa.
Sí, muchas veces, sí. Pero todas esas dificultades se pudieron zanjar bien.
¿Incluso el 66?
El 66, nosotros en el momento que cayó el gobierno, estábamos precisamente en Buenos Aires, mi marido llamado por el presidente. Uh-huh. Había ido por el presupuesto y un montón de cosas que para el año, digamos, venidero, para empezar hacer trabajos en el territorio, cuando cayó el gobierno, que fue en junio, el 28 de junio me parece que fue.
O sea que cuando él regresa al territorio ya estaban todas las cosas dadas.
Sí, ya vino para entregar la gobernación. Que incluso de Marina le habían pedido de quedarse y no se quedó.
Sí, había un antecedente y habían conducta.
Sí.
¿No?
Así que no aceptó de ninguna manera porque le parecía que no era correcto.
¿Don Ruperto, estando en el gobierno, hablaba con usted de lo que hacía?
Sí, siempre me comentaba y teníamos todos sus problemas. En fin, lo conversábamos, lo comentaba.
Hay muchos problemas, pero yo imagino que también deben haberse dado cosas alegres.
Sí, se dieron cosas lindas.
¿Se acuerda de alguna de ellas?
Como que, por ejemplo...
Algo que haya ocurrido estando don Ruperto como gobernador, que haya sido un motivo particular de alegría para él. Porque cosas se hicieron y cosas se dieron, ¿no?
Como que, no sé.
Yo recuerdo, por ejemplo, la visita de Ilia.
Bueno, sí, la visita de Ilia sí fue una cosa... que Ilia incluso quiso alojarse en nuestra casa. Y por seguridad no se le permitió. Vinieron las Fuerzas Armadas para revisar toda la casa, para ver a ver si podía haber algún artefacto o algo, algún atentado. Entonces, pero él quería alojarse en casa, porque era amigo personal de mi marido, Ilia. Y nos apreciaba mucho. Y yo fui muchas veces a la quinta, invitada por la señora Dilia, a tomar el té y almorzar con ellos, con el presidente y la señora. Son recuerdos muy lindos.
Incluso don Arturo después estuvo en otra oportunidad.
Sí, estuvo en otra oportunidad, que lo acompañó mi marido, yo no pude, con Marta. Uh-huh. y Carlos, que vino también con Solari y Irigoyen. Sí, que fueron, estuvieron por Río Grande, por Ushuaia, después de algunos años de haber dejado.
Con menos atribuciones, pero por suerte más tranquilos.
Sí.
Doña Coca, vamos a darnos un saltito en el tiempo. Vamos a encontrarnos con esas dificultades que eran tan propias de la gente de antes, por más que había solidaridad como para llevar todo adelante. Vamos a hablar un poco de los chicos,
¿sí?,
de la escuela, de cómo se fueron haciendo grandes.
Bueno, en los primeros 2 años fueron al Colegio Nacional acá, Carlos y Luz.
A la Escuela 2.
A la Escuela 2. Después a Carlos se fue a la Misión Salesiana hasta cumplir el ciclo primario. Y Luz fue pupila al Colegio María Auxiliadora de Gallegos, también hasta que terminó el ciclo primario.
¿Era una ventaja para ustedes que estaban en el campo?
Claro, porque no había forma de, en fin, de dejar a los niños, no había lugar tampoco, no había pensionados ni nada en aquel tiempo. Y no había, la escuela secundaria aún no estaba creada. Así que luego cuando terminaron la escuela primaria, se fueron pupilos a Buenos Aires a estudiar en el Colegio Escalechea. Luz terminó en la Escuela Espíritu Santo, se recibió de docente y después la facultad. Carlos también terminó en el Colegio Escalechea y se fue a la facultad, se recibió de sociólogo. Marta estudió también en el Colegio...
Pero Marta fue más regalona.
Ella estuvo casi siempre acá. Estuvo en el Colegio María Auxiliadora, después en el Don Bosco, y también se recibió de docente acá y luego fue a hacer algunos cursos en Buenos Aires y ya quedó en Río Grande.
Estaba repasando qué cosas interesantes hay en la documentación de su familia, porque este material que tengo en mis manos, que a lo mejor algún momento yo vi por ahí o fotocopiado,
sí,
¿no? Esto es un original, sí. Y está firmado en San Sebastián, 7 de febrero del año 1907. Dice el infrascripto, juez de paz y jefe con G, ¿no?, como se escribió en aquel entonces,
sí,
dice, de la oficina del registro civil de este departamento, certifico que la primera foja del libro de actas de nacimientos cuenta la siguiente, que transcribo íntegra. Número 1. En San Sebastián, Río Grande, territorio nacional de Tierra del Fuego, a 7 días del mes de febrero de 1907, ante mi juez de paz y jefe del registro civil, Francisco Bilbao, de 29 años, casado, español, domiciliado en el departamento de San Sebastián, de este territorio, hijo de Ruperto Bilbao y Justa, y acá vamos a tener que... Garita Goitia, declaró que el día 6 de febrero, a las 2:40, ante meridiano, nació la mujer Donata Dorotea, en su domicilio, a quien vi hija legítima de él y de Jesús Arriola, de 28 años, española, hija de Juan José Arriola y de María Gutiérrez. Leída el acta que firmaron conmigo el declarante y los testigos, Bernardino López Sánchez, de 32 años, soltero y domiciliado en esta, en este pueblo, y Francisco Berris, de 20 años, soltero y domiciliado en el mismo pueblo. La firma de Rubén Quiroga, quien estaba a su cargo juzgado paz de Río Grande, y este vendría a ser el primer registro de nacimiento en Río Grande.
En Río Grande, sí. Y el segundo, el de Ruperto Bilbao, al año siguiente.
Ya tuvieron que comenzar a compartir el libro. Aquí están las mismas referencias y vamos a buscar los dichos. Es el acta de nacimiento del año 1908. Testimonio a los 21 días del mes de abril del año 1939 está entregado, ¿no?
Claro.
También el mismo año que le guste, con la firma de Milton Rodríguez. Sí. Estaba buscando la fecha del...
Sí.
Del nacimiento de don Ruperto.
16 de marzo de 1908.
El 16 de marzo del año 1908. O sea que tuvo usted oportunidad de conocer a figuras que ahora a lo mejor están un poco olvidadas por esa insatisfacción,
sí,
que tiene el paso de los tiempos. Pero aquí volvimos a mencionar, por ejemplo, la familia Roberts.
La familia Roberts, que vino el año 39, que de aquellos años con la señora de Finocchio y la señora Romero compartíamos las fiestas
Y además aquí, en esta otra documentación, aparece un certificado de bautizo y confirmación del 21 de octubre del año 1916, Roberto José Bilbao Arriola. Y entre las referencias de quienes participaron en este hecho estaba don Antonio Fañano, como representante del padrino en este caso, de Juan José Arriola. ¿Quién era Juan José Arriola?
Un hermano, tío de mi marido.
Bautizándolo nada menos que el director de la misión salesiana, don Juan Zenone.
Sí. Y acá está el certificado de bautismo también de...
Claro, y en esta otra también comienzan a aparecer el día 6 de febrero del corriente año, a la hora 6:40, hija legítima de Francisco Bilbao, estamos hablando de Donata Dorotea, fue padrino el señor Feliciano Bilbao, español, representado por el señor Antonio Fañano, que parece que era el representante oficial de todos los tíos distantes.
Claro, todos, sí. Y hay una carta de Monseñor Fañano escrito a la madre de mi marido, donde le manda golosinas a los chicos y donde le dice que no pudo asistir a, no sé, a un almuerzo o algo que le invitaba la madre de mi marido.
El mundo estaba mucho más lejos en aquella época, ¿no?
Sí, tenían que... Todos los domingos iban a oír misa en carro. En un carrito, se iban temprano, salían de acá para oír misa los domingos en la misión salesiana. Se iban con los chicos.
Sin que la escuche la hija y las nietas, ¿cuál fue la época más linda que vivió en Río Grande?
Bueno, la época más linda de Río Grande fue del 39 al 62.
Y ahora me va a tener que decir por qué.
Sí, después se hizo muy grande Río Grande. Nos conocíamos todos, todo el mundo se conocía, se hacían las fiestas, todo el mundo concurría, los años nuevos salíamos todos a la calle a cantar, a bailar. Había fiestas muy bonitas, nos disfrazábamos, hacíamos incluso teatro con la señora de Finocchio, con los hermanos con los hermanos Roberts. Eran muy divertidos, hacíamos
no le faltaba
teatros,
público, ¿no?
No nos faltaba, sí, mucho público, ¿no? Porque no había mucha gente, pero hacíamos obras de teatro con la señora de Stanis, con Nena, a beneficio de la Escuela María Auxiliadora o a beneficio de alguna otra institución. Trabajamos también las Damas Vicentinas, que durante muchos años estuvimos funcionando, y se hacían cosas lindas. A beneficio del hospital, a beneficio de gente así de menores recursos.
Es que si no se ayudaba de esa manera, ¿de dónde iba a venir la ayuda?
Claro, se hacían, digamos, ajuares completos, íbamos a la parroquia a trabajar las señoras de 3 a 6 y cosíamos pañales, porque en aquel entonces no había pañales descartables.
Sí.
Así que cosíamos pañales y hacíamos ajuares y se entregaban a la gente que necesitaba. Se festejaban las comuniones, se hacían los chocolates, las casas comerciales nos obsequiaban el chocolate, la leche condensada, galletitas, y en fin, toda la población colaboraba y se hacía el chocolate para todos los niños. Así que ahí servíamos nosotros los chocolates para los chicos.
Los salesianos eran mucho más convocantes que hoy, ¿no?
Pero sí, se hacían todas las fiestas, se hacían en la parroquia.
¿De qué padre se acuerda en particular?
En primer lugar del padre Forgas, pero mucho del padre Crema también y del padre Betty, mucho, porque venía mucho, era nacido el mismo año que mi suegro, se llamaba Francisco Javier,
sí.
Y festejaban, nacido el mismo año, y festejaban el cumpleaños en casa del padre Betty, entonces venían a almorzar y se...
Que el padre estuvo tanto un tiempo en la parroquia.
Muchos años estuvo.
Como un tiempo
de origen suizo.
Sí. Además tiene un particular sentido de humor, porque yo he leído cosas escritas por él, no he tenido oportunidad de conocerlo por esto que se llama edad, ¿no?
Sí.
Pero me recuerdo algo que me causó gracia porque demostró un sentido de humor ante la realidad. Uno se hace la idea a veces que los sacerdotes tienen que ser demasiado serios,
claro,
y más los de antes.
Sí.
Pero la crónica que él registra es la siguiente, es decir, dice, el día de ayer he casado a una pareja de ancianos, dice. La novia tiene 70 años, dice, y el novio un poco menos. Al día siguiente la novia se fue a festejar sus bodas en el cielo. Tiene una serie de alusiones,
sí, sí, era muy agradable. Y después el padre Delgado, el padre Méndez, uh-huh, cuando trabajábamos nosotros en la parroquia también ayudaban, pero sobre todo el padre Forges.
Al padre Méndez lo estuvimos recordando hace unos, sí, días en este programa con su banda,
sí,
su banda, sí, Lisa,
sí,
con sus equipos de fútbol.
Y ha hecho mucho el padre Forges por todos los niños, por la juventud.
Claro, ya el padre Forges fue maestro.
Claro, sí, que no había nada y verdaderamente alejó de muchos peligros a los niños, a la juventud, ¿no es cierto? Porque no había, no había escuela secundaria y bueno, se ha hecho obras buenas, ha hecho.
Le ofreció la posibilidad a los jóvenes de encontrarse con ellos mismos.
Claro.
Eso,
sí,
es lo que es importante. Bueno, doña Coca, vamos a ver si aprendí el nombre y apellido, sí, porque yo después, sí, de todas estas cosas hago una ficha, así que voy a, sí, tener que, sí, llegar. Drinka Mimica Chaychuk. Los dos apellidos
yugoslavos, sí, ¿no? Sí, mis padres eran nacidos en Yugoslavia.
¿Y cuándo llegaron sus padres a América?
Mi padre vino a fin de siglo, antes de fin de siglo. Vino a Punta Arenas y de ahí se fue a Bolivia y trabajó en las minas de cobre,
uh-huh,
de cobre y estaño en Bolivia, con un tío.
Y había comido calafate.
Y había comido calafate y volvió a Tierra del Fuego. Uh-huh. Y mi madre vino en 1902, y ya en 1903 se casaron. Tuvieron 10 hijos.
¿Usted qué número es?
Y yo soy la octava.
¿La octava?
Sí.
¿De las menorcitas?
De las menorcitas. Quedó una familia muy grande que quedamos dos solamente.
Muchos yugoslavos en Porvenir en aquella época, ¿no?
Sí, el 50%, porque a mí me ha tocado hacer un censo de las familias yugoslavas y éramos 600 familias yugoslavas. Y éramos 600 familias yugoslavas.
¿Ese censo pocos, dónde lo hizo?
En Porvenir.
¿En Porvenir?
Sí. Unos pocos ingleses, unos pocos españoles y el resto chilenos.
Uh-huh.
Era muy grande la colonia, la colectividad yugoslava.
Y aquí también vinieron unos cuantos, por eso mismo.
Claro, unos cuantos. A mí me gustaría que se le pusiera un nombre a una calle de Río Grande, Yugoslavia.
Hay una calle del Chacra 2. Chacra Bilbao.
Sí, que me gustaría que
se llame Yugoslavia.
Sí, no sabía.
Lo que pasa es que todavía no está,
sí,
no están indicados los nombres.
Se le debe mucho a los yugoslavos. Se han esforzado, han venido a trabajar acá, han dado sus hijos, en fin, han trabajado mucho. Otras, también otras colectividades, pero sobre todo yugoslavos y españoles acá han venido de muy jóvenes, se han quedado, han tenido sus hijos.
Y son de los grupos que no se han vuelto, ¿no?
Que no se han vuelto y que se han mezclado con otras razas.
Bueno, si yo lamenté en un principio no haber hecho esta nota el día domingo pasado, porque pensaba comer torta en sus 69 años, sí, ahora no sé si voy a comer torta o algo, a lo mejor voy a tomar otro café.
Sí,
pero le voy a decir.
Queda pendiente la torta.
Le voy a decir un feliz día, sí, a la madre.
Muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias.
Y espero que este mensaje transmitido a tanta gente amiga del programa y por extensión creo amiga de todos estos recuerdos, le sirva para que se multiplique y que nos vamos a encontrar en más de una oportunidad.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, doña Coca, y gracias por estos recuerdos que supimos compartir. Y ojalá le habremos prendido alguna sonrisa, sobre todo a la gente vieja de Río Grande.
Ojalá sí sea. Yo... nuestros establecimientos.
Claro, era un paso obligado, ¿no?
Era un paso obligado hasta que vino, bueno, Aerolíneas Argentinas, que en aquel tiempo era Aeroposta, y otros medios de transporte.
Pero ya estamos hablando de tiempos muy modernos.
Bueno, no, tan más o menos en el año 36 creo que comenzó Aeroposta.
Sí.
Pero no sé si hacía frecuencias semanales, quincenales, no recuerdo. Sí.
¿Cómo fueron sus primeros años ahí en Porvenir? Supongo que andaría entre Porvenir y Punta Arenas.
Sí, ¿no? Sí, Porvenir y Punta Arenas. Y luego yo vine joven acá, a casa de mi hermana, que ella se casó en Río Grande también, la señora de Mimita, de Esteban Mimita. Uh-huh. Y ya me quedé acá, luego me casé.
O sea que llegó soltera.
Llegué soltera.
No había chicas solteras.
En muy pocas, época, ¿no? Éramos, cuando había alguna fiesta éramos 8 o 10 chicas. Que el tiempo que yo llegué a Río Grande vinieron las señoritas Roberts, Piva y Pichona, la señora Romero y la señora Pinocchio. Estaban las chicas Santomé y algunas chicas del campo, de algún poblador, como ser la Sarita Sutherland de Menéndez, la hermana que falleció, la señora de Allen, y en fin, y algunas que ya no recuerdo, pero éramos muy pocas.
¿Y consiguieron novio acá?
Y conseguimos novio, y estaban la señora Emilia de Bonifetti también, que era muy jovencita, así que sí, conseguimos novio, éramos pocas chicas y había muchos.
¿Tenían para elegir?
Sí, teníamos muchos, digamos, candidatos.
¿Y cómo hizo para elegirlo de Ruperto?
No sé, esas cosas no se saben nunca. Fue un flechazo.
Bueno, ahora vamos a aclararlo, ¿no? Porque sí. Doña Coca y... Bueno, estamos hablando de Ruperto Bilbao.
Sí.
Cuando hacemos esta referencia, una persona difícil de definir para quienes lo conocimos siendo muy niños, pero sabemos que tiene un lugar dentro de la historia de nuestro Río Grande, de nuestra Tierra del Fuego, como lo tiene su familia.
Sí.
Y a veces los silencios que se ven rotos nada más que por...